túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de salir de viaje. El destino de esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos a todos los que esta noche nos dedicamos a realizar el programa. Un placer estar aquí juntos. Esta noche la parte técnica, Elena Trapero y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, como siempre, un placer estar aquí compartiendo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias en Radio Nacional. Y como ya viene siendo costumbre, saludar a un grupo de amigos que han venido a vernos, nos han traído unos dulces súper ricos para pasar la noche en la madrugada cuando entra el hambre. Y abrimos redes sociales y canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, espacioenblanco@rtv.es, nuestro email, y en Facebook, en Twitter, el Blanco Radio. Buscarnos, que por ahí estamos, con los saludos para todos. Además tenemos un número de WhatsApp, desde Barcelona lo atiende nuestro compañero Ramón Álvarez, 652-03-5934, repetimos, 652-03-5934. Ahí estamos esperando cualquier saludo, cualquier nota de voz, y si estáis fuera de España y estáis escuchando, mandarlo, que será un placer oírlo. Muchos son los temas que nos esperan, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy, con visitas de gente especial, incluso llegado desde el Cairo, ya veréis.
Nuestro viaje de la noche nos lleva a mundos oscuros. Para muchos forman parte de la leyenda, para otros son muy reales, incluso hoy, en estos días de materialismo y avances técnicos. Si nos acompañas, viajaremos al oscuro mundo de los vampiros. Descubriremos que son algo más que una leyenda, quizás mucho más reales de lo que podemos imaginar. Seguiremos dejando nuestro tiempo a un ser considerado como un maestro. Llegado desde los pies de las grandes pirámides de Egipto, nos trae ecos de antiguos conocimientos secretos. Esa es la ruta de nuestro viaje de hoy. Disponte, oscuros mundos desconocidos nos aguardan esta noche.
Esta música un tanto tenebrosa te recibimos. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, pues nada, una música desde luego es la mejor, la más adecuada, ¿no? Para entrar directamente en el tema.
Javier Arries, compañero, ha estado con nosotros algunas veces. Tu último libro era Magia en el Antiguo Egipto.
Sí.
Objetos malditos.
El anterior, sí.
¿Y cuál más? Vampiros, escribiste un libro sobre vampiros también.
Efectivamente, sería el penúltimo, sí.
Sí. Vale, déjame que te presente. Eres ingeniero licenciado en ciencias físicas por la Universidad Complutense, en la especialidad de física de la Tierra y del cosmos.
El típico físico loco.
Trabajas como profesor. ¿Y por qué alguien como tú se dedica a estos mundos oscuros? Porque te gusta mucho lo oscuro, ¿no?
Me gusta...
Lo tenebroso, lo que tiene que ver con ese otro lado.
En realidad soy más de luz que otra cosa, es decir...
Lo eres, no... pero te... De vez en cuando hablas de esas cosas, ¿no?
Sí, porque creo que es importante, no sé, conocer ese otro lado, ¿no? Que dejamos ahí relegado. Muchas veces, pues, sobre todo vivimos en una era de la razón, de las luces, y tendemos a tapar todos esos temas, que, bueno, por un lado son siniestros, pero por otro lado románticos, ¿no? Han dado lugar a una literatura y a un cine fascinantes, y a todo ese movimiento del romanticismo que rescató leyendas y todo tipo de seres, ¿no?, que vivían en la noche. Yo creo que, de alguna manera, hemos sepultado nuestros miedos, dejado escondidos ahí en el armario, les hemos puesto toda la luz de la razón y están ahí escondidos. Pero es que yo creo que escondidos dan más miedo y hacen más daño, Miguel. Ya. Entonces yo creo que hay que sacarlos un poco a la luz.
Existen otros mundos, pero están más cercanos a nosotros, ¿no?, de lo que queremos.
Digamos que nos muestran un mundo muy aséptico y demasiado racional a veces. Y yo creo que hacemos mal. Creo que también hay que rescatar ese otro lado. Creo que hay un sol, pero que también hay una luna y que hay que saber combinarlos perfectamente, ¿no?, para poder caminar bajo los dos.
Y eso lo haces tú muy bien con tu mente científica, por un lado, ¿no?, y también mágica.
Sí, no tengo ningún problema. Creo que ciencia y arte son dos cosas que se complementan perfectamente, ¿no? Que el mundo es entendible desde los dos aspectos, de los dos puntos de vista. Para una cosa, tengo mi microscopio y mi telescopio. Y para ver un cuadro, por ejemplo, pues utilizo mi otro lado de la mente, que es el que me da esa intuición y el que me permite apreciar ese todo, ¿no?, esa unidad que hay detrás del cuadro.
¿Y tus alumnos qué te dicen cuando saben que escribes esos libros tan raros y...?
Pues procuro no decírselo, porque claro...
Pero se enteran, ¿no?
Claro, sí, sí, se acaban enterando. Se acaban o acaban viéndome en la tele o escuchándome, o alguien se lo va contando y al final, claro, pues se enteran. Y lo utilizan, pues te lo diré, para que no demos clase.
¿Ah, sí?
Claro, claro.
Y lo cuentan las cosas solo los vampiros y hoy no hay clase, ¿no?
Claro, eso es lo que quieren, pero no cuela.
Este es nuestro invitado, Javier Arries. 900-137-137 el teléfono, que no te llamas así realmente, ¿no? ¿Te llamas Javier?
Me llamo Javier Sierra, pero bueno, como mi tocayo, que además, pues cuando nos vemos nos reímos, ¿no?, por las coincidencias, que yo también viví en Vinaroz como él. Bueno, pues como él ya había publicado, me parecía un poco como tirar un poco, ¿no?, del carro de alguien como él, ¿no?, que tiene incluso pues su premio Planeta. Y aparte, pues siempre me ha gustado estar un poquito ahí aparte.
En la sombra.
La sombra es lo mejor para poder vigilar a las sombras.
Sí, señor. Digo, nuestro invitado, 900-137-137, si queréis preguntar. Y volvemos de nuevo a su mundo tenebroso, porque parece que aunque no lo creamos, está más cerca de lo que podemos pensar.
El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros. Los terroríficos señores de la noche.
Los señores de la noche visitan hoy nuestro programa. Parecen personajes solo de leyenda, pero existe algo más de realidad en torno a su figura. Nuestro invitado nos descubre algo más de su historia.
Pues vamos a ver si aclaramos temas, si te parece. En esta última etapa del programa queremos buscar respuestas a misterios de siempre y contigo queremos darle un poco eso, alguna respuesta a este asunto de los vampiros. Primero, ¿por qué son tan atractivos? ¿Por qué llaman tanto la atención? Incluso en nuestros tiempos está lleno de series para jóvenes de vampiros, no sé cuánto de... Ya no sé ni cómo se llaman, pero está lleno.
Sí, 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 tremendo. Literatura, cine, series, como bien dices, cómic, absolutamente todo, videojuegos, es decir, copan prácticamente todo lo que tiene que ver con ocio y con arte. Bueno, en principio deberíamos distinguir diferentes figuras del vampiro. Está el vampiro folclórico, que es menos atractivo de lo que parece, bastante más terrible, más feo, más brutal, por decirlo así. Y por otra parte, ese vampiro literario, ¿no?, que es el que queda en el imaginario popular, que es el que empieza a popularizar sobre todo pues ese Drácula de Bram Stoker, un vampiro aristocrático que tiene que ver con la muerte, con el lado tenebroso, pero también con ese otro lado erótico, ¿no?, de la vida, ese Eros y el Thanatos. Y bueno, pues esa figura ha ido dando lugar, haciendo un montón de vueltas de tuerca, se ha ido, digamos que, transformando con los tiempos, los autores han ido cambiándola, y nos encontramos ahora, por ejemplo, pues con toda una serie de películas, de novelas, en las que se nos habla de vampiros que son adolescentes eternos, pero adolescentes eternos que están fuera de toda ley, que son que tienen el poder para hacer prácticamente todo. Entonces es como una especie de superhéroes que están más allá del bien y del mal, lo que mucha gente querría tener en sus manos.
Por eso, o sea, llama la atención.
Claro, llama la atención porque son atractivos, eternos y pueden hacer absolutamente lo que quieran. Entonces están fuera de la ley, del hombre, de la divinidad, de todo. Les atraen por eso precisamente.
Hay otro vampiro, el histórico, ¿no?
Claro. Está el histórico, por un lado, que es cómo han evolucionado esas creencias, los, digamos que los documentos que tenemos acerca de casos de vampirismo en Centro Europa, como los juristas, por un lado, los médicos, por otro, han entrado ahí en discusiones desde que esas noticias que venían de esa Europa del Este, desde sobre todo desde el siglo XVII, ¿no? Pues empezaron a crear ahí una controversia pues brutal. Y luego está ese vampiro folclórico que están estudiando los etnógrafos continuamente y que es el que, bueno, el que de alguna manera ha dado lugar a las leyendas.
Vale, ¿de dónde viene ese oscuro término de vampiro? Siglo, aquí, hay un dato, 1721, pero me temo que es mucho más antiguo, ¿no?
Sí, es muy antiguo, pero es que es uno, además de los muchos que tenemos para calificar a estas criaturas, porque hay una cantidad, una tabla de denominaciones pues tremenda. Hay Upir, Opir, Vedlak, Vadme, una burrada de términos que están absolutamente dispersos, sobre todo, por supuesto, sobre la Europa eslava, pero también tenemos al Brucolaco griego, el Burkolak, el Batulak, están emparentados también, curiosamente, con términos que designan a los hombres lobos. Son dos figuras muy, muy ligadas entre sí, efectivamente. Uh-huh. En otros casos también con los brujos. Y de hecho, una de las teorías de las que dicen de dónde puede haber venido la raíz que da lugar a vampiro es Uber, que del turco significaría bruja, hechicero. La verdad es que no está muy claro, porque tenemos eso, una cantidad de términos pues tremenda. El que, digamos que la denominación que ha quedado registrada en nuestros lenguajes occidentales, en inglés, en francés, en alemán, en español, portugués, etcétera, es pues la transcripción de esa palabra vampir que empezó a hacerse famosa por periódicos, Le Glaner Historique y otros periódicos de la época, en 1720 y pico, 1730 y tantos, empezaron a salir artículos en los que se mencionaban informes de oficiales austriacos que utilizaban esa palabra y que era empleada sobre todo en el Banato de Timisoara y en Serbia, ¿no? En unos territorios que habían sido pues prácticamente conquistados hacía muy poco a los turcos. Bueno, en esa región el término vampir, bopir, bupir era muy conocido. Eso fue quedando en los informes y eso fue lo que quedó en los periódicos que fueron recogiendo, lo primero en Austria, luego el Le Glaner Historique, que era un periódico belga, en Inglaterra, y al final en nuestro idioma ha quedado así gracias al padre Feijó, que
bueno, pues, un sonido,
sí,
sonido,
efectivamente,
¿verdad?
Y lo que hizo este padre Feijó pues fue fijarse en un tratado de vampirología auténtico, el primer tratado de vampirología completo, que fue escrito por el padre Calmet, un padre francés, un sacerdote francés, que hizo pues un estudio bastante completo de todas las noticias que venían de allí entonces, y él empleaba esa palabra, vampire, en francés. Bueno, pues nuestro padre Feijó la tradujo como vampiro. Poco después nuestra Real Academia la introdujo ya directamente como palabra nuestra.
Ya. O sea, que no tiene nada que ver con Bram Stoker y con todo eso que dice, ¿no?
No, Bram Stoker lo que hizo fue coger una serie
leyenda
de
que había.
Claro, personajes, estuvo documentando con una serie de libros.
Parece que nunca estuvo en Transilvania, ni en el castillo de Drácula, ni nada, pero lo...
Se informó bien, sí. Eso sí, porque estuvo en contacto con académicos que vivían en Centro Europa para informarse acerca de las leyendas de los vampiros. En último momento, pues... vio esa leyenda de, más que leyenda, ¿no?, esa figura histórica de Vlad Tepes, que no tiene nada que ver con el vampirismo en principio. Era un noble muy cruento, un noble que tenía que enfrentarse con los turcos, un noble de frontera muy rudo y que tenía que tener que poner orden en sus tierras, ¿no? Y bueno, pues dijo, iba, pues este noble, si lo convierto en vampiro, ya va a ser la bomba, ¿no? Esa mezcla de rudo noble aristócrata y de no muerto que regresa de la tumba, pues va a ser la... Y efectivamente lo fue, ¿no? Y es realmente el que ha dibujado, perfilado la imagen del vampiro que tenemos.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche con Javier Arrés, nuestro compañero, hablando de vampiros que andan por ahí a... ¿Hoy es noche? No, no es noche de luna llena.
No, todavía no.
No. Hay un artículo que escribiste donde das diferentes nombres en diferentes partes del mundo. En todas las tradiciones existe este personaje y supongo que no habría mucho contacto entre ellas en la antigüedad, ¿no? Es decir, que es como un arquetipo que tenemos todos ahí culturalmente asociado.
Claro, cuando escribí vampiros me encontré con que tenía que definir realmente al vampiro. En la RAE lo define como cadáver que en algunos países creen que se levanta y va a chupar la sangre de los seres vivos. Bueno, pero es que esta descripción, pues, digamos, demasiado literal, no se ajustaba a otras figuras de vampiros también en la Europa del Este, por ejemplo, que no chupan sangre. Es decir, el vampiro no siempre en las historias de vampiros chupa sangre. Por ejemplo, entre los griegos sencillamente llama a la puerta y no debe responder, claro, porque si no, pues acabas siendo un compañero suyo, por así decirlo. Lo que me resultó curioso es la cantidad de seres mitológicos que, bueno, pues cubrían prácticamente todo el planeta, no solamente todo el planeta, sino que es que además todas las culturas prácticamente tienen una figura parecida. Algunas figuras mitológicas, pues muy extrañas, ¿no? Como entre en Chile la figura del Colo Colo, que se parece mucho a una especie de basilisco griego extraño, con cabeza de gallo, con cuello de serpiente, una pequeña cuerpo de pollo. Debe ser un ser realmente curioso, pero cuidado, terrorífico, porque cuando la gente se queda dormida, él emite una especie de canto extraño y lo que hace es absorber, fíjate, la saliva en este caso. El caso es adquirir algo, un fluido vital en el que vive justamente eso, la fuerza vital, ¿no?, de la persona. Bueno, la persona que está siendo atacada por un Colo-Colo va quedándose exhausta hasta que muere. Va quedándose pues sin fuerzas hasta que muere realmente. Esto está muy alejado de la figura, ¿no?, del cadáver andante que estamos acostumbrados en el Este. Pero es que fíjate, tenemos figuras tanto en África, dentro de las culturas pues subsaharianas, que son realmente curiosas y que coinciden.
Por ejemplo.
Claro, y en China, en Japón, en el Caribe, en África, por ejemplo, fíjate, tradiciones tan comunes como que los brujos, generalmente muy asociados también en nuestra cultura grecorromana, ¿no?, el hecho de ser brujo vivo y ser luego, cuando mueres, un vampiro. Bueno, pues entre muchas culturas africanas es igual. El hechicero se alimenta, hace ritos de sangre, a veces se alimenta de la sangre de sus víctimas y cuando muere también está pues supeditado, ¿no?, a esa sed de sangre. También, curiosamente, se supone que la tumba del vampiro tiene una especie de agujeros por los cuales surge de alguna manera lo que sería el cuerpo vital del vampiro para poder absorber la sangre de los demás, ¿no? Y eso se le llama, incluso en algunos países se llama chimenea, pequeños agujeros que están próximos a la tumba y que son siempre considerados como sospechosos, ¿no?, de ser un vampiro. Pues curiosamente eso de la chimenea está también presente en muchas tradiciones en Bulgaria, por ejemplo, ¿no? Si tú ves una tumba con un agujero que está cerca, pues muchos van a pensar que ahí abajo reposa un vampiro. El vampiro chino, por ejemplo, se parece muchísimo, hasta tal punto que algunos investigadores han pensado que la figura del vampiro europeo procede de él, por la ruta de la seda. Habría ido, digamos que conquistando terreno el mito. Y además es un ser súper curioso. Yangxi significa literalmente cadáver saltarín. Y es una especie de demonio que usurparía el cadáver de un muerto, aprovechando el po, una especie de alma lunar, de alma yin, que queda como remanente en el cadáver, pues para poder animarlo. Pero claro, el cuerpo ya tiene rigor mortis y no puede avanzar de otra manera que pegando saltos. Curiosamente, este vampiro, del cual hay crónicas muy antiguas, historias en poblados, por ejemplo, acerca de Pekín, con un aspecto bastante terrorífico, el pelo le crece, las uñas también desmesuradamente, tiene un tono verde debido a cierto hongo que vive en el lino con el cual se hacen los sudarios para enterrar a los cadáveres en la tradición china. Bueno, pues curiosamente no bebe sangre. Lo que hace es, realmente, es que huele tu ki, huele tu aliento, de alguna manera. Y, de hecho, una de las formas de librarte de él es no respirar. Porque en cuanto respires, salta hacia ti y de un solo soplo absorbe toda tu fuerza vital y te deja seco. Claro, que lo puedes evitar durante segundos, porque claro, poco puedes durar con él.
¿Qué tiene esto que ver con la magia roja o con ese mundo también que está asociado a la sangre?
Mucho, mucho. Y de hecho, en muchas tradiciones, brujería y vampirismo están muy asociados. De hecho, hay algunos investigadores obstinados en pensar que el vampiro es el vampiro eslavo. Olvidan que tenemos tradiciones también anteriores a la llegada de los eslavos en el Mediterráneo, en los cuales se asocia, sobre todo la hechicería, el haber practicado la magia negra en vida, con el convertirte después en un vampiro. Pero es que incluso las tradiciones civilizaciones eslavas también es así. Es decir, uno de los primeros que se va a convertir en vampiro seguramente cuando muera, que son mirados así, son los hechiceros y los brujos. Y aquellos que rompen los tabúes religiosos. Por ejemplo, pues que no respetan los ayunos religiosos o hacen todo tipo de tropelías en fechas santas, etcétera. Bueno, está muy asociado. De hecho, incluso en nuestra propia tradición brujeril, pues se dice en algunos casos que la bruja cede su cuerpo, no solamente su alma a Satanás, también su cuerpo, para que el propio demonio o un demonio auxiliar pueda hacerse cargo de ese cuerpo de la bruja y seguir haciendo desmanes y tropelías. De hecho, las brujas, en muchos casos, por ejemplo en Zugarramurdi, eran también acusadas de absorber la sangre de los niños a través de su seso, y era una cosa absolutamente normal. Y tenemos una figura de bruja vampiro en España, que es la Susona. En el norte, las Guaxas y las Susonas son mujeres, generalmente son ancianas, con un solo diente, que se convierten en lechuzas. Fíjate además la asociación de un solo diente y ese pico de la lechuza, ¿no? El parecido. Y que se alimentan de la sangre de los nenos, es decir, de aquellos, los más pequeños, de los adolescentes, de aquellos que tienen más fuerza. Rasgan su pecho con ese pico que tienen de lechuza y absorben por ahí su sangre. ¿De dónde viene esto? De las Istrigae romana también. Brujas que se convierten en lechuzas, que entran en las habitaciones de los niños a través de la ventana y absorben su sangre. Y fíjate, la figura del vampiro del país típico con el que pensamos siempre cuando hablamos de vampiros, que es Transilvania, se llama precisamente así, Strigoi. Y están los Strigoi Viu y los Strigoi Mor. Los Strigoi Viu son hechiceros, y el Strigoi Mor es un hechicero que ha muerto.
2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias, seguimos viaje detrás de este personaje de leyenda.
Mucho antes de la publicación de Drácula, ya se conocían historias de supuestos vampiros. En el año 1732... el médico militar Johann Flückiger investigó el caso de un tal Arnold Paole por orden de la administración militar austríaca. Al parecer se trataba de un no muerto que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia. Un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva. Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte, merodeando por las calles y penetrando en las casas para arrebatar a los vivos su energía vital.
Leyendas de no muertos en la historia. Conozcamos algunas más.
Ahí veíamos una noticia, luego veremos algunas muchas más cercanas a nosotros en el tiempo, de esos vampiros históricos que han existido en casi todas las partes del mundo, como veíamos en los orígenes, pero sobre todo en Centro Europa, ¿verdad?
Claro, de ahí viene, de hecho, la imagen que tenemos del vampiro, como digo. Y bueno, el caso que acabamos de escuchar, efectivamente, que es el caso de Arnold Paole, bueno, pues en esos años, en 1725, 1720, hubo auténticas epidemias. Estamos hablando, para situarnos históricamente, que es interesante, estamos hablando de un territorio, que es lo que conocemos ahora mismo por Serbia, el Banato de Timisoara, y una serie de regiones que eran la frontera con Turquía, con el Imperio Turco, y que estaban pues continuamente en conflicto. Son tierras desoladas en ese momento, habitadas por una gente pues muy rústica, son los Hajduk. Los Hajduk son gente muy supersticiosa y conforman pues un colectivo de gentes de las etnias más diversas, ¿no? Serbios, croatas, albano-kosovares, incluso ucranianos que emigraron hacia el centro de Europa, y son la gente a la que recurre el Imperio Austrohúngaro para repoblar esos territorios, ¿no?
También y defenderse un poco de los turcos.
Claro, efectivamente. ¿Cómo lo consiguen? Pues esta gente eran como milicianos que se organizaban perfectamente en aldeas, cultivaban, tenían sus familias, tenían sus niños, su ganado, etcétera, pero al mismo tiempo, si había algún tipo de incursión de los turcos, ellos se levantaban en armas y eran feroces guerreros que podían combatir, a veces bandoleros, también contra el primero que pasara por sus tierras, ¿no? Estos Hajduks mantenían un montón de tradiciones y de leyendas sobre vampiros, y en este tiempo en el que el Imperio austriaco estuvo en contacto con ellos, esa zona fue militarizada absolutamente, había un gobierno militar que digamos que hacía una especie de tierra de frontera entre el Imperio Turco y el reino austriaco, ¿no? Más, digamos, poblado por gente más normal, por decirlo así. Entre otras cosas también porque había enfermedades que podían pasar hacia esa Europa más civilizada. Bueno, pues de ahí provenían todo tipo, los Haiduk muchas veces se quejaban de casos de vampirismo y amenazaban con irse de sus casas porque no querían morir ni ver cómo sus familias pues morían. ¿Qué tenían que hacer entonces? Pues llamar a las autoridades militares, ¿no? Que eran las que gobernaban en la región, y los militares lo que tenían que ir a hacer allí, pues no les quedaba otra que hacerles caso porque no podían ver cómo esos milicianos se dejaban esas tierras, ¿no? Despobladas, iban allí y muchas veces pues tenían que iban con cirujanos militares. En el caso, por ejemplo, de Paole, pues fue así, hay un informe muy completo acerca de lo que pasó con él. Peter Plogoyovich es otro caso también en una aldea de este tipo. Iban allí, abrían los, desenterraban las tumbas donde supuestamente decía la población que había vampiros y de sus víctimas, y curiosamente pues los cirujanos militares se encontraban con que a veces los cuerpos no estaban tan descompuestos como debían, parecía que les habían crecido uñas y dientes, les había surgido una segunda piel, al moverlos pues una cantidad de sangre barbotaba de su boca, de sus oídos, etcétera, y ellos mismos dejaban constancia de que aquello era bastante curioso, pero de una manera muy pragmática decían ellos, pues esto, pues yo qué sé, será por las condiciones del terreno donde han sido enterrados, etcétera. El caso es que tenemos que tranquilizar a la población. ¿Cómo había que hacerlo? Pues dejarles hacer, estacarlos, quemarlos, etcétera.
Hubo una auténtica fiebre en ese tiempo, ¿no?, de vampiros en esa parte del mundo.
Sí, pues el caso de Paole, por ejemplo, como digo, anteriormente en Kisilova, Peter Plogoyovich, eso fue en el año 1725, y de ahí tenemos uno de los primeros informes oficiales.
1725.
Tenemos un informe del oficial imperial de Gradiska, Frombal. Como digo, todas las autoridades eran militares, no, toda la zona estaba pues gobernada por militares. Bueno, pues hasta allí llegan los campesinos de Kisilova quejándose al oficial imperial, diciéndole que, bueno, que después de la muerte de este ciudadano suyo, de Plogoyovich, pues a las 10 semanas de haberlo enterrado a él, mueren 9 personas en una enfermedad que les dura 24 horas. En esas 24 horas, los que están afectados por la enfermedad dicen que Plogoyovich les ha visitado en sueños, que les ha sofocado, se ha echado encima, y que ellos saben entonces que van a morir porque saben que Plogoyovich era un vampiro, y a las 24 horas, curiosamente, pues mueren, ¿no? Este hombre, Frombal, lo que intenta es decirles que, bueno, que él no puede coger y desenterrar a la gente así por las buenas, que necesita a una autoridad militar superior. No les convencen y le dicen a Frombal, pues si no lo haces, nos vamos. Porque además esto ya había ocurrido antes de la dominación turca, y la aldea pues quedó prácticamente pues aniquilada, ¿no?, por los vampiros. El caso es que Frombal pues tiene que ir con el pope del lugar, con el sacerdote, y bueno, pues allí le desentierran a Peter Plogoyovich, lo encuentran con las típicas señales de vampirismo, según lo que veía la gente allí. Claro, cuerpo con buena cara, incluso sonrosado, hinchado por la sangre supuestamente de las víctimas. Allí ya entran en cólera después de ver aquello, y directamente delante de Frombal pues lo estacan, lo queman y arrojan las cenizas fuera. Lo que hacen después es a esas 4 víctimas supuestas de Plogoyovich pues desenterrarlas y aplicarles el mismo tratamiento. En el informe dice Frombal que no ha podido hacer otra cosa y que no se pudo hacer más.
En tu artículo hablas de usos y costumbres vampíricas. ¿Qué capacidades tenían? Velocidad, pone aquí, fuerzas sobrehumanas, parecen dominar los agentes atmosféricos,
sí,
se pueden convertir en determinados tipos de animales.
Eso es. Generalmente están muy ligados, curiosamente, a los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, hay unos vampiros en Rumanía que son los moroi. Dan bastante grima porque los pobres moroi son niños que han muerto asesinados por sus madres al poco de nacer, que no los querían y los asesinan. Los moroi entonces, que son generalmente enterrados pues superficialmente en tierra, en el monte, generalmente, cuentan las tradiciones, van a buscar a su madre para vengarse y absorben la leche que no les dieron, que les correspondía como vivos, y acaban muriendo o matándolas a ellas también. Dicen además que los moroi son capaces de provocar pedrisco. ¿Para qué? Para que las piedras, el pedrisco, ese granizo, pues saque su cuerpo a la luz, arrastre la tierra que los tapa y salgan a la luz. El caso es que ellos quieren que ese crimen salga, ¿no?, a la luz, como digo. En otros casos, por ejemplo, se habla, recuerdo el caso de una bruja vampiro en la República Checa, que cuando fue ejecutada, pues se levantó un gran remolino, en el mismo momento en el que moría, un remolino enorme que duró durante horas. Y en muchas otras ocasiones también el vampiro pues está acompañado de fenómenos atmosféricos, tormentas, inundaciones, etcétera. Plagas también traen, como bien dices, a veces pues tienen una fuerza sobrehumana, fuerza que en muchos sitios desaparece al amanecer, pero en otras no. En algunos casos es capaz también de moverse durante el día, pero con menos fuerza. Es capaz de convertirse en humo, en pasar por las cerraduras, convertirse en animales. Hay un caso, el Zapatero de Silesia, bastante curioso, en el que un vampiro se convierte, o mejor dicho, la víctima de un vampiro, su criada, se convierte en una gallina enorme que intenta estrangular a otra conciudadana. Y bueno, pues es la mujer aterrorizada por una gallina enorme, fíjate, acaba salvándose mencionando el nombre de Jesús, ¿no? En ese momento, cosas realmente curiosas, en forma de caballo, de perro, de lobo, etc.
Y dice aquí que visitan primero a sus familiares, ese aspecto sexual le gustan las mujeres jóvenes, pero de vez en cuando esporádicamente visitan a las viudas.
Sí, 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 es bastante típico. Es decir, lo primero que hacen es ir a ver a sus parientes. Y bueno, pues ese lado que decíamos también, es el tánatos, es la muerte que regresa, ¿no? Pero es también el eros. Una de las cosas que se le atribuye al vampiro es la lujuria. Y en algunos casos, incluso en los informes médicos, se habla de que al desenterrarlos, pues los cadáveres de los vampiros pues aparecen con cosas que no deben ser descritas. Es decir, lo que están diciendo ahí es que aparecen con una erección. Erección que ahora mismo los médicos saben que es algo normal en el paso, ¿no?, que sufre un cadáver pues a la descomposición. Tiene una explicación absolutamente normal, pero claro, la visión de eso hacía pensar que el vampiro además era especialmente lujurioso, por decirlo así. Y una de las cosas que se le atribuía era que visitaba a su viuda, ¿no?, o que visitaba a aquellas mujeres a las que había amado en principio. A veces aparecía de forma, aparecía de manera invisible, por decirlo de una manera. Y la mujer o escuchaba su aliento o escuchaba su voz y se notaba, pues, digamos que inmovilizada en la cama y pues poseída, ¿no?, por lo que fue en un momento su marido. No hay montones de casos en los que se refleja, ¿no?, estas visitas post-mortem de los vampiros a sus mujeres.
Y ya por último, hay alguien cerca a un vampiro de estos, hay fenómenos parapsicológicos extraños, telequinesia, ¿no?, movimiento de objetos, ropas que se mueven solas.
Sí, sí, sí. No es una cosa que se comente mucho, pero hay algunos tratados medievales del siglo XVII, en los que sí se menciona que en algunos casos una de las señales de que el que ha muerto es un vampiro es que sus vestidos se mueven solos. Y además es una cosa que a mí, cuando era pequeño, que empecé este gusto por los vampiros, empezó por la lectura de un libro muy recomendable, que es Vampiros entre nosotros, una recopilación de relatos de Roger Vadim, que fue publicado en Plaza y Janés en el 63, pues prácticamente el primer libro en el que yo aprendí a leer en casa, y eran, pues,
sí,
sí eran justo relatos de clásicos, ¿no?, de autores de vampiros literarios, pero que también tenían fragmentos de obras, por ejemplo, como la de Calmet, ese padre francés que decíamos antes, uno de los primeros vampirólogos, y en ellos, uno de ellos, recuerdo precisamente, era una... un extracto de un libro en el que se hablaba precisamente de cómo el vampiro, supuestamente, cuando muere, pues deja una especie de huella psíquica, ¿no?, por allí por donde ha estado, y que en las casas pues suceden todo tipo de movimientos, telequinesis, vestidos que se mueven, etcétera. Aún se sigue creyendo. Es decir, el vampiro no solamente va a morder, el vampiro mueve las cosas, molesta muchísimo, pero mucho, y en algunos casos, pues sencillamente lo que hace es golpear al ganado, a la gente, sin que se le vea, etcétera. Aquello me impresionó mucho, sobre todo lo de los vestidos.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Más datos que queremos daros acercándonos un poco a nuestro tiempo.
Las leyendas de los vampiros parecen historias del pasado. Sin embargo, siguen estando muy vivas.
En Rumanía, la creencia en los vampiros sigue estando muy extendida. En la primavera de 2004, el pequeño pueblo de Marotino de Sus apareció en los titulares de la prensa local con motivo de la profanación de una tumba. El culpable fue fácil de localizar, ya que no ocultó su delito. Al contrario, se mostró orgulloso por haber impedido que un vampiro atacase a sus vecinos. El pastor Mircea Mitrica describió los síntomas de la víctima.
Cuando me contaron lo que decía la chica, fui a verla. Vi en qué estado estaba. Y vi cómo lloraba mientras decía: ahí está, me va a matar, me va a comer.
Mircea Mitrica no se lo pensó dos veces y sin la menor vacilación abrió la tumba y le arrancó el corazón al cadáver, lo que ordena la tradición del pueblo cuando se descubre a un vampiro.
Conozcamos otros métodos para acabar con estos seres de leyenda.
2004, estamos hablando hace dos días. Todavía sí. Se sigue creyendo en esto.
Se siguen
haciendo los antiguos rituales que vamos a tratar de conocer ahora.
Efectivamente, pues sí, eso fue, saltó en el 2004. Era un caso que realmente ocurrió en 1992, en un pueblecito, bueno, son unas casas, ¿no?, alrededor de una pequeña carretera. Es una aldea, pues parecida a cualquiera de las muchas que puede haber en Galicia, por ejemplo, que son aldeas pequeñitas, dispersas, muy juntas, ¿no?, y esparcidas por esas tierras de Rumanía, que son especialmente verdes y dadas a este tipo de historias. Marotino de Sus, efectivamente, allí murió un hombre que era Toma Petrica, y bueno, pues al poco de morir, pues se... Cuidado con esos murciélagos que volan bajo.
Por ahí. ¡Qué susto me han dado!
Pues a la muerte de este hombre, pues en la casa donde vivía con su hermana, vivían allí también el hijo de su hermana y la mujer de su hermana. La más afectada fue justamente esta mujer, ¿no? La mujer de su nieto, por decirlo así. Bueno, pues esta mujer se quejaba de que Petra iba a verle todas las noches, se metía en sus sueños y se iba consumiendo. Y bueno, pues Mitrica, uno de los que es pariente, era pariente de esta gente, pues dijo: esto es un vampiro, no hay vuelta de hoja, Petra es un vampiro. Y bueno, pues en un primer momento se juntó con otros hombres de la familia, bebieron licor local, un licor bastante fuerte, para tratar de envalentonarse para poder ir al cementerio a hacer el correspondiente rito. A la primera no les salió, así que tuvieron que beber más, todavía más aguardiente, y ahí ya sí que llegaron a la tumba, encontraron a Petra, y por lo visto lo encontraron, una vez que abrieron el féretro, pues estaba ladeado, le habían dejado con las, lo típico, con los brazos cruzados sobre el pecho, ya no los tenía, y en, como más engordado, etcétera. Son cosas típicas realmente, como decimos, de los procesos que ocurren después con un cadáver, ¿no?, que se hincha y evidentemente pues se mueve involuntariamente, pero ellos evidentemente lo tomaron como signo de que era un vampiro. Así que pues hicieron un ritual que se lleva a cabo todavía, y fíjate que luego vamos a comentarlo, porque el mismo ritual se llevó a cabo también en Norteamérica, en un montón de sitios en Rhode Island, que es extraerle el corazón por la espalda, que es más fácil.
¿Por la espalda?
Y
es más fácil, dices.
Sí, por el tema de las costillas, precisamente, porque las costillas hay que abrir, etcétera. Entonces, por la espalda, si eres hábil, consigues sacarlo de mejor manera, por decirlo de esa manera. El caso es que lo que hicieron fue coger ese corazón, reducirlo a cenizas. Comentaban que ese corazón saltaba como si quería huir. Bueno, es evidente, ¿no? En unas brasas, pues evidentemente aquello pues saltaría. El caso es que lo redujeron a cenizas y se lo dieron a tomar a los afectados, entre ellos esta mujer, la más afectada, a los miembros de la familia, a los cuatro miembros de la familia más afectados, pues precisamente para librarse del mal del vampiro. Aquello, lo curioso de aquello es que en el 2004, claro, pues una hermana de Petra se enteró, una hermana que ya no vivía en el pueblo, que vivía en la capital, se enteró de aquello y pues montó en cólera porque habían sacado fuera, habían exhumado el cadáver de su hermano, y entonces lo denunció a la policía. Por eso se conoció la noticia. Lo curioso realmente es que cuando la policía investigó, resulta que no era una práctica extraordinaria que hubiera ocurrido en la región, ni mucho menos. Es que todo el mundo estaba sorprendidísimo porque decían: pero ¿cómo que vienen, que los van a detener? ¿Por qué? Vamos, que lo estaban haciendo y lo seguían haciendo, pues prácticamente en todas las aldeas había montones de casos en los que era la cosa que había que hacer para sanar a los enfermos de los vampiros que por la región pues pululaban, ¿no? Y era una cosa pues de lo más habitual.
¿De qué manera se puede molestar a un vampiro?
De muchas. Por ejemplo, le puedes poner boca abajo, con lo cual si intenta salir, pues está cogiendo la dirección equivocada. Eso por un lado. Lo puedes, estacar, ya lo sabemos, estacar en la frente, en el cráneo, con un clavo, con estacas de serval, de espino, con ciertas maderas que tienen propiedades apotropaicas, ¿no? Que se supone que tienen propiedades mágicas. Le puedes cortar la garganta. De hecho, en muchos enterramientos se ha encontrado la cabeza de la persona, del difunto, pues entre las piernas o cogida entre los brazos. Le puedes cortar los tendones, descuartizarlo. Poner un clavo en su corazón. Fíjate, cosa muy curiosa. Posiblemente no. Una de las cosas que se atribuyen a los vampiros es la aritmomanía. Es una manía que existe realmente. Seguramente todos conocemos a alguien que tiene la manía de contar números, contar matrículas y dedicarse a contar baldosines, cualquier cosa que pille, pues tiene que contarlo. Se llama aritmomanía. Bueno, pues se supone que los vampiros la tienen y de hecho en muchos lugares se les echa arena en el féretro, o de camino a casa se echan semillas de lino, que son muy finas, o de amapola, porque se supone que el vampiro está obligado a contarlas. Que además, como ha perdido facultades, porque aunque es un no muerto, ya no tiene las mismas habilidades mentales que tenía en vida, pues va a tardar mucho más, incluso meses en contar cada grano, con lo cual una forma de tenerle tranquilo es llenarle el féretro de semillas de amapola, que además le adormece, según otras teorías del folclore popular, para tenerle contando. En algunos casos modernos, en algunos féretros se ha encontrado, al abrir, al tener que sumar los cuerpos, con que le han llenado el féretro de periódicos, porque tiene que contar todas las letras, y eso ocurrido hace no tanto. Es decir, son cosas que nos llegan desde allí y son evidentemente pues costumbres que se siguen manteniendo. Aquí ahora sí nos parece mucho más, como más explicable ese conde Draco de los teleñecos que tenía que contar. Pues fíjate, es por eso, porque a todos los vampiros se les supone esa manía de contar. Pues ahí tenemos a ese conde Draco contando.
Qué curioso. No solamente el tema de los ajos, sino también tienen aversión, por ejemplo, al lago de rosas o a las rosas.
Sí, a la rosa, pero al rosal silvestre, al escaramujo, que es una especie de rosal más burdo que nuestras rosas de jardín, con muchas propiedades botánicas. Además, por otra parte, pues a ese se le tiene mucho... Digamos que tiene propiedades mágicas muy interesantes, no solamente contra vampiros, también contra brujas y otro tipo de seres malignos.
Y por último, dicen que los vampiros rechazan el agua y en algunos lugares los enterraban en islas para que no pudieran llegar a contaminar o a atacar al resto de la gente que vivían...
Efectivamente. Es una cosa que comparten también con otro tipo de seres malignos. El hecho de que si tú pones agua corriendo, no agua estancada, agua corriendo entre tú y los seres sobrenaturales, como que no pueden pasarla. Eso era aprovechado en algunas islas griegas. Los cadáveres de los supuestos vampiros eran llevados a las islas porque no podían volver debido a que el mar, evidentemente, rodeaba la isla. Y hay pues historias demenciales, ¿no?, en las que se cuenta cómo en Mykonos, en determinadas islas griegas, pues los vampiros eran llevados a islotes y se supone, claro, esto ya es tradición popular auténticamente, que bueno, que tú podías ver cómo los vampiros deambulaban por ahí de día sin poder ir a ninguna parte, encerrados en los islotes.
Curioso. 2:49, 900-137-137 el teléfono. Seguimos todavía hablando un rato.
Esta noche, en Espacio en Blanco...
Cuando hablamos de las recetas antiguas de perfumes y de terapia, hablamos de la sabiduría antigua egipcia. Hablamos del templo de Edfu, que todas las recetas antiguas de perfumes está ahí todas, todavía escrita a la pared del templo de Edfu. En los sacerdotes usando esto... para proteger a los templos que de la negativa energía que pueden venir de fuera y para conectar el templo con el cielo, con las planetas.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
El tema de los vampiros parece de otro tiempo, sin embargo, sigue estando de actualidad. La popularidad de los vampiros ha crecido mucho en los últimos tiempos, en forma de novelas, películas o estética copiada por los adolescentes. Sin embargo, pocos son conscientes de que existen verdaderas comunidades de vampiros, convencidos de que no son humanos, que tienen la necesidad de beber sangre de personas. Esta noticia saltaba a los medios no hace mucho tiempo. El 10 de octubre de 2017, 6 personas fueron asesinadas en Malawi porque sus vecinos sospechaban que eran chupasangres. Esta situación llevó al gobierno a decretar el toque de queda, ya que las creencias ancestrales relacionadas con la brujería y el vudú siguen vigentes en algunas regiones africanas. Pero no están lejos de la realidad, ya que hay vampiros que se identifican como tales en la sociedad actual. Algunos afirman que no se elige ser vampiro, sino que es algo con lo que se nace. Conozcamos algo más de los vampiros en la actualidad.
Damos noticia de 2017, 10 de octubre, 16 personas muertas que tenían que ver con los vampiros. En Australia también, aparentemente en lugares civilizados. Qué curioso, ¿no? Sigue estando el tema ahí abierto.
Sí, incluso en 1965, por ejemplo, en Australia, donde hay una comunidad de vampiros, entre comillas, pues importante, pues hubo un caso, el de Tracy Wigginton, que era una mujer pues muy asociada a cultos vampíricos, a determinados cultos rituales ocultistas, están muy asociados ambos, y bueno, pues esta mujer digamos que cogió otras dos secuaces que la siguieron hasta lo último y al final pues consiguió matar a un pobre hombre del cual pues bebió su sangre, ¿no? Hasta eso fue un crimen bastante sonado en Australia, ¿no? Y de este tipo de cosas pues han ocurrido incluso el Clan Kentucky en Estados Unidos, etcétera.
Hay un personaje, Jason DeMarco, por ejemplo, este es el que decías. Vive en las Antípodas, en Australia, es el organizador de un grupo, una secta. ¿Existen sectas vampíricas en la actualidad?
Sí, hay de todo. Tenemos desde gente que sigue lo que se llama el lifestyle vampire, que es una especie, pues gente que le gusta la estética, viste de negro, según la estética de determinadas películas de los años 70, 80, que ven al vampiro, pues eso, como una especie de ídolo juvenil y eterno, etcétera, y que incluso algunos pues llegan a dormir en ataúdes, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una especie de afición, como puede haber pues gente muy aficionada a Star Trek y cosas por el estilo. Yeah. Pero sí hay gente que cree realmente que el vampiro existe. Se suelen llamar a sí mismos vampiros con Y para distinguirse precisamente del vampiro folclórico. Porque como vemos, el vampiro folclórico es bastante feo. Es un ser que sale de la tumba y no es nada agradable de ver. Entonces ellos, siguiendo un poco esta tradición del vampiro más romántico, pues intentan darle otro cariz. Pero es gente que ya se lo toma más en serio. Ellos creen, en general, los hay de todo tipo, desde algunos que van de manera individual hasta otros que se organizan en covens y en auténticos grupos más o menos cerrados. En Estados Unidos son bastante abiertos y es fácil contactar con ellos. Ojo con los grupos que hay en Europa, que son más herméticos, más cerrados, tienen más que ver con ese ocultismo de ciertas sectas de tipo luciferino en algunos casos, que son practicantes de la magia del caos, de la magia pues crowleyana y ese tipo de cosas, ¿no? Que son bastante más elitistas, por decirlo así, y no dicen ni muy, es más difícil encontrarlos. Ya. Pero sí, existen esas sectas, efectivamente.
Para dar alguna explicación, mucha gente dice que gran parte de lo que ocurrió en Europa en esos tiempos tenebrosos era por la rabia. Y muchos de los síntomas que aparentemente tenían los vampiros era rabia. Y que lo que ahora está ocurriendo tiene que ver con una enfermedad que se llama hematofagia, la necesidad de tomar sangre.
Sí.
¿Puede ser una razón también de que existan estos seres? ¿Como una enfermedad y no como algo más?
He conocido a gente que pensaba realmente que necesitaba sangre para vivir. No tanto como para vivir, como que pues, si no la tomaba, pues sus sentidos iban decayendo y se iban encontrando pues como nublados, como viviendo en un mundo nublado. Y que al tomar sangre, a veces, a menudo, pues de donantes voluntarios, pues que encontraban sus sentidos como mucho más afinados, mucho más vivos y que necesitaban eso de alguna manera para sentirse vivos. Yo creo que es una necesidad psicológica, más que nada, porque la ingesta de sangre sangre, médicamente está comprobado que lo que es dañino. Es decir, tú no digieres la sangre humana, ni mucho menos, ¿no? Pero ellos creo que tienen esa necesidad, de alguna manera, psicológica. Yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, la estética del vampiro que se ha ido generando a través de novelas y películas que nos presentan, como decía antes, a ese vampiro adolescente, todopoderoso, y que es una especie de dios, ¿no? Y yo creo que en muchos círculos, pues el llegar a convertirse en esa figura, pues atrae mucho.
Vamos a escuchar antes de marcharnos un fragmentito que nos han preparado. Escucha.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase.
Vamos a dejar casi para la segunda parte. ¿Quién puede convertirse en vampiro? Te tienen que invitar, como decía ese conde Drácula. Pase. Yo no pasaría, o tú sí, ¿no?
No, hombre, yo pasaría, pero con mi ristra de ajos bien preparada, mi martillo. Ya llevo uno, mira, llevo mi martillo, mis estacas y vamos, bien, y repleto de agua bendita. Claro, evidentemente. No creo que el convertirse en vampiro sea la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los inmortales taoístas, que se alimentan de rocío, es mucho más bonito. O el de los alquimistas.
¿De rocío?
Sí, de rocío.
Vale, en ese artículo, en 30 segundos, dices que se pueden convertir, por ejemplo, en vampiro los perjuros, los suicidas, aquellos que sus padres maldijeron en vida, los abortos de padres ilegítimos, los hijos de las brujas, los que han fumado o bebido y mueren durante la cuaresma. Uh-huh. Dentro de poco no hay que beber ni fumar, porque si te mueres te conviertes en vampiro.
Es que claro, fíjate que estamos hablando de tradiciones muy asociadas a temas religiosos, y aquello que era romper un tabú era, te convertía también prácticamente en un proscrito y en una persona pues muy, muy negativa, ¿no? El que hacía eso era que se atrevía con todo, entonces eran mal vistos, eran mal mirados, y eran personas que al morir se suponía que por ser malos pues se convertían en vampiros.
¿Un vampiro puede entrar en tu vida o tienes que, según la tradición, tienes que invitarle, como también hacía Drácula, a entrar en su casa?
En algunos casos, según algunas tradiciones, tienes que dejarlo pasar. Y de hecho, pues por ejemplo, fíjate, comentábamos antes los brucolacos, los vircolacas, son vampiros que no se presentan a ti cuando estás durmiendo, sino que se supone que salen de la tumba y empiezan a recorrer el poblado y empiezan a llamar a las puertas. Y aquellos que responden son los que mueren. Mueren al cabo de 24 horas o de 3 días, dependiendo de cada localidad, la tradición cambia, pero son los que les responden al vampiro, los que acaban cayendo. No hay efusión de sangre, es decir, el vampiro, cuando le abren en su ataúd, se les encuentra llenos de sangre, convertidos en lo que los griegos llaman un timpanayos, piel de tambor, de lo tensa que está, pero no muerden, no, al menos no aparece así en los relatos, sino que eso, llaman y no debes contestar.
Ya sabéis, no hay que contestar a ciertas llamadas. Nos vamos, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en Canarias, pero enseguida regresamos en la segunda hora con Javier Arries, nuestro compañero, nuestro primer invitado. Vamos a ver formas de defendernos por si acaso existen, y nos prepararemos para la visita de un maestro que nos llega desde Egipto. No os perdáis esa entrevista. 900-137-137 nuestro teléfono, redes sociales abiertas. Enseguida regresamos. El tiempo del misterio continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, vuelve el tiempo de los misterios. Aquí a Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Teléfono y redes sociales abiertas, 900-137-137, por si queréis comunicar. En este primer tiempo, hablando de vampiros, vamos a ver, a tratar de conocer junto a nuestro primer invitado, Javier Arries, formas de defendernos. Y después, dentro de un momentito, llega un maestro, considerado algún maestro de Egipto, para hablarnos de algunos de sus secretos. Pero antes, esta introducción para terminar este tema de los no muertos esta noche.
Si existen los vampiros, también existen sus cazadores.
Mi vida
mi trabajo, mi maldición es vencer al mal.
Su nombre es Van Helsing.
Dicen que es usted un hombre santo. Otros que es un asesino. ¿Cuál de los dos es?
Ha llegado a una tierra prohibida para luchar contra enemigos que son leyenda.
Van Helsing es el más conocido cazador de vampiros de la literatura y el cine. Pero puede que existan en la realidad. Vayamos a descubrirlo.
¿Existen, Javier, los cazavampiros en la actualidad o simplemente es un película y leyenda?
Pues no, sí que existen. De los vampiros no podemos decir lo mismo, porque claro, son una figura ahí, pues entre el mito, la leyenda, existen realmente, eso es otra cosa. Pero cazavampiros los hay, sí, por supuesto que sí, porque hay gente que cree en los vampiros. Y los hay de dos tipos, unos los improvisados, por decirlo así, esas gentes, por ejemplo, de Marotino de Sus, que van y aplican, ¿no?, el tratamiento que han aprendido sus abuelos, y otros que se dedicaban y se dedican todavía profesionalmente a ello. Y tenemos pues incluso el nombre de algunos de ellos. Ahí en algunos lugares, en algunos países, es tanta la tradición que los hay famosos, suelen ser pues en algunos casos encontramos incluso rasgos chamánicos, ancestrales dentro de sus ritos, brujos, magos, hechiceros. Los puedes encontrar en Serbia, en Bulgaria, en Rumanía también, y son gente que se dedica a ello.
Curioso. No hemos hablado de un aspecto que lo hemos dejado para el final, de los vampiros psíquicos o energéticos. Eso sí que existen, ¿no?
Pues a tenor de lo que de lo que uno puede encontrar cuando habla con otra mucha gente, parece ser que sí, desde luego. Al menos como fenómeno. Yo no sé si la explicación que se suele dar, que es que nos absorben la fuerza vital, es cierto o no. Primero hay que ver si existe esa fuerza vital, ¿no? Que curiosamente también es otra creencia universal. Es el ki, es el ka, es el ki en China, el ka en Egipto, en el antiguo Egipto. Y es esa fuerza, ¿no?, que nos mantendría vivos. ¿Existe? Esa ya es otra cuestión. El caso es que sí, cuando hablas con gente, rara es la reunión en la que, si sacas el tema, nadie o alguien te cuenta que ha tenido una experiencia con un vampiro psíquico o que conoce a alguien. Es algo muy común. La verdad es que es una de las figuras a nivel urbano del vampiro psíquico que te vas a encontrar prácticamente en cualquier sitio y todo el mundo conoce.
Ya, pero es curioso porque a veces a mucha gente le ha pasado que cuando estás con alguien de repente te sientes a disgusto, como que te está quitando algo, ¿no? Y con otra mucha gente es al contrario, ¿no? Como si ese ser tuviera ese aspecto de vampiro un poco extraño.
Yo los distinguiría. Hay vampiros emocionales. Son aquellos que además, eso es un término que procede de la psicología. Son gente que se aprovecha de ti, que te manipulan y te vuelven loco hasta sacarte lo que quieren. La gente tóxica, gente que te empieza a contar todo tipo de problemas y tú te levantas tan optimista y acabas pues llorando, metido en la cama sin querer salir de casa. Y luego, si existe ese vampiro psíquico que a lo mejor no te habla de nada malo y te está contando pues incluso un chiste, pero que curiosamente, según cuentan pues muchos de los testimonios que he recogido, por ejemplo, para algún artículo, pues te cuentan que no, que es que al poco empiezas a sentirte exhausto, sin ningún tipo de fuerza. En algunos casos llegan a decirme como si hubiera estado trabajando 24 horas al día y molido absolutamente como para meterme en la cama. Y van viendo cómo ellos decrecen en cuanto a vitalidad y su interlocutor, que parecía que venía como más flojo, pues sale de la conversación como mucho más espabilado y mucho más vivo.
Para terminar, ¿hay alguna forma de reconocer a estos seres y cómo defendernos de todos y de estos también en general?
De los vampiros físicos, o digamos de los vampiros que son no muertos, se dice que tienen algunos rasgos, de hecho, por ejemplo, nariz afilada, dientes prominentes, en algunos casos los niños, por ejemplo, que nacían con cola, esa vértebra además que a veces sale, son gente predispuesta a ser vampiros. Y de los psíquicos, pues también se dice de ellos que tienen una constitución pues como debilucha, débil, y que necesitan precisamente de esa fuerza, de esa energía vital de los otros. ¿Cómo reconocerlos? Pues yo creo que la mejor práctica es esa, estar un rato con ellos y ver qué va pasando, cómo tu vitalidad se va yendo, ¿no? Va yendo de ti a ellos de alguna manera.
y defenderse de los otros. El ajo sigue siendo agua bendita.
Estacas. Ajo, agua bendita, los símbolos religiosos que a ti te mueven, los símbolos también, pues desde un pentagrama, el hexagrama, el anja, aquello que te mueve a ti y que mueve tu poder interior, por decirlo de alguna manera, y que te hace sentirte pues más seguro y más confiado. También para los vampiros psíquicos. Según los propios vampiros psíquicos que antes hablábamos, que se reúnen en sectas y muchos de ellos afinan sus, digamos, sus poderes pues con técnicas de meditación, de visualización, ellos visualizan, por ejemplo, los vampiros psíquicos que creen serlo y que están metidos en estos jaleos, lo que hacen es visualizar cómo extraen directamente la luz blanca, que es tu vida, que es tu fuerza vital, y es absorbida a través de las palmas de sus manos o por su plexo solar. Entonces lo que hay que hacer es precisamente utilizar la misma medida, es decir, visualizar tú que tu fuerza vital está encerrada en un casco de luz que es impenetrable, y si puedes, pues mejor pon a los lados, encima, debajo, pues alguno de esos símbolos que a ti te llaman y te conmueven, ¿no? La cruz, el ángel, un pentagrama, hexagramas, etcétera.
Por si acaso hay que estar protegido.
Físicamente, además, se dice también que como el plexo solar, digamos que es la parte de la que más te absorben, no es mala idea cruzar los brazos delante, para evitar precisamente que esa zona quede más expuesta, cruzar también manos y piernas, cruzar piernas. Fíjate que además en el lenguaje no verbal es, digamos, una postura a la defensiva, ¿no? Del otro. Bueno, pues es algo que te recomiendan también si quieres estar frente a un vampiro psíquico.
Curioso. Antes de terminar, escuchemos esto.
Has dicho que me estabas esperando. Bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme, beberte mi sangre y todo eso?
Sí. Pero ahora no debes preocuparte por eso.
Tú crees realmente que eres un vampiro, ¿verdad?
No podemos empezar así.
¡Dios santo!
No te asustes. Soy de carne y hueso, pero no humano. Dejé de ser humano hace 200 años.
Curioso el tema que todavía sigamos después de tanto tiempo creyendo en ellos, que haya estudios de medicina, de antropología, como el de Juan Gómez Alonso, libros como sacerdotes que hablen de todo ello. Algo debe tener esta historia, ¿verdad?
Sí.
Cuando la bendicen.
Claro, es la fascinación, por un lado. Fíjate que en realidad el vampiro es una especie de retornado, es decir, el típico cuento del fantasma que vuelve de la tumba. Lo que pasa es que tiene asociadas otras ideas. Es algo más que un fantasma, es algo más que un espectro. Es un espectro bastante molesto. En algunos casos es sencillamente eso, alguien que vuelve y molesta. Molesta al ganado, molesta a los vecinos, les pega, que les da unas palizas tremendas. No solamente absorbe la sangre. Y además ese componente erótico, ¿no? El que vuelve y vuelve también a su casa. No solamente uno que vuelve de la tumba, es que encima el que vuelve es un ser que era querido por ti y además viene a llevarte contigo. Es realmente pues impactante, impresionante. Yo creo que es un miedo ancestral, un miedo que está con nosotros desde que nos protegíamos en cuevas.
Yeah. No soñéis esta noche con vampiros. Pero antes de marcharnos, es cierto que cuando estabas escribiendo el libro, lo que contabas ahora, ¿qué escuchaste?
Sí, una anécdota. Bueno, estaba escribiendo, generalmente a la hora a la que mejor escribo es de noche, parece que está uno como más inspirado, pues estaba solo en casa a las tantas de la mañana. Dale, que te pego con las teclas del ordenador, pum, 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 he metido ahí en ese fregado de vampiros, cuando de repente escucho claramente Javier. Mi nombre, Javier, pero Javier. Alto, viniendo del pasillo. ¿Sí? Justamente la puerta abierta, y desde el pasillo
no
escucho
mi
nombre. Y no había nadie. Automáticamente levanto los dedos de las teclas y me quedo pues como bastante parado. Por supuesto, no contesto.
Javier Arriz, gracias. Gracias por haber estado en el programa, por habernos dado algunos datos de estos seres, algunas respuestas. ¿Forma de contacto contigo si queremos saber más?
Pues me pueden encontrar en... Bueno, tengo una página que es arries.es y ahí pueden encontrar un poco pues trabajos. Tengo una sección de vampirología donde hay registrados casos, literatura, es decir, que si quieren ahondar más, ese es un buen sitio. En Facebook también me pueden encontrar fácilmente. Si buscan Javier Arries, pues por ahí estaré. Y bueno, si me mandan también correos, javierarries@gmail.com, pues encantado, cuando puedo contesto, por supuesto que sí.
Te lo agradezco mucho que hayas estado aquí. Espero que no te quedes en como estuvo de viaje con nosotros y casi le dejamos en una isla perdida allí. Sí. Te hubieras encontrado seguramente algún vampiro por la noche en aquella isla.
Seguro.
Gracias por haber estado con nosotros. Espero verte de nuevo y que todo vaya bien.
Cuando quieras, por supuesto.
Cuidado con los habitantes de la noche. Te 3:16, seguimos adelante, cambiamos el escenario y enseguida recibimos a ese maestro, pero antes algo de información. Esta música nos acerca para daros información de ese próximo congreso, esa próxima cita del Espacio en Blanco en Murcia. Antonio Pérez es su responsable. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, Miguel.
Ya hemos empezado a hacer ruido porque el otro día estaba dando una charla y me decía un montón de gente que quería ir a ese congreso de Murcia. Me lo han dicho también en una comunicación por la radio. Ya va sonando que dentro de poquito, bueno, que ya quedan unos meses, pero hay que darse prisa para no quedarse sin plazas. Murcia, fechas.
Pues 5 y 6 de mayo, estamos a 90 días, parece mucho, pero no es tanto, ¿eh?
Pues el tiempo vuela. 5 y 6 de mayo, Murcia, ¿quinto congreso es?
El quinto congreso lo hacemos en el Teatro Circo, más céntrico es imposible.
Teatro Circo, antes era en...
En Mazarrón, ¿te acuerdas?
Mazarrón, me acuerdo, al lado del mar. Para la gente que estamos aquí en el interior nos gustaba estar ahí, pero claro. Bueno, Murcia, Bonica, tampoco es mal lugar. Quinto congreso, ¿Más allá de la vida se llama?
No, quinto congreso más allá. Yo siempre he dicho más allá porque realmente lo que nosotros buscamos es un poquito más allá. Buscamos siempre lo que roza con la ciencia de frontera, lo que nadie hasta ahora ha podido descubrir. Vale. Y que en eso peleamos.
Quinto congreso más allá, 5 y 6 de mayo en Murcia. Dime, hazme un repaso de los ponentes.
Pues mira, Jesús Callejo, Yuster Guijarro, Pedro Amorós, Ardo Linares, Javier Arriés, Jerónimo Tristante... Y usted, don Miguel Blanco, que como en ediciones anteriores, pues como siempre, aparte de que te vamos este año a hacer un tercer grado, pues realizaréis conjunto con tu equipo el programa Espacio en Blanco, ahí para regocijo de todos los asistentes.
Esa es la próxima cita, casi la más cercana que tenemos con todos nuestros oyentes en Murcia, 5 y 6 de mayo, un congreso de carácter solidario, ¿verdad?
Totalmente. Este año ya hemos decidido a quién se lo vamos a dar, pues todo lo que de este congreso será para AMDIB. Es AMDIB. Es un, pues para que te hagas una idea, es una pequeña asociación para niños con problemas de disfunción gástrica que no pueden comer, tienen un botón gástrico. Es una enfermedad de tan poca gente que casi nadie se fija en ellos y la verdad es que la familia pues lo está pasando bastante mal.
Vale, pues ahí está, los fondos serán para esa asociación, para seguir siempre ayudando a gente que lo necesita. Forma de contacto, parece que estamos muy lejos, pero que se den prisa en reservar, porque además los primeros que reserven tienen una salida por ahí por Murcia.
Efectivamente. ¿Cómo reservas? Pues entrando en la web www.congresomasallá.com. Como bien dices, no hay plazas para todos porque es imposible. Entonces, los que primero reserven serán los que podrán disfrutar de la ruta guiada, pues que se llama Murcia, esa Murcia mágica y misteriosa, que es un paseo por el casco antiguo de Murcia, pues y en la que les van a contar a todos los participantes pues los misterios y las leyendas y más siniestras y más desconocidas de la capital murciana. La verdad es que el año pasado gustó muchísimo y este año se va a cambiar también un poco el itinerario.
Qué bien. Ya me apunto yo a conocer esos lugares mágicos de Murcia. ¿Cómo cambian las cosas cuando lo ves con otra mirada, verdad? Con otra perspectiva.
Claro que sí, totalmente, madre mía. Yo te puedo decir que a mí me ha pasado muchas veces, imagino que a ti también, que cuando conoces la historia de los sitios, empiezas a mirar de forma diferente, como tú dices, ¿no? A buscar detalles, a buscar pues esas pequeñas cosas que nos van enriqueciendo todo lo que vamos viendo.
Lo aprecias mucho más. Sí. www.congresomasallá.com, la forma de apuntarse. Daos prisa y nos vemos en Murcia. Enhorabuena por el trabajo, Antonio. Fuerte abrazo y estamos en contacto.
Venga, muchas gracias, Miguel.
Hasta prontito.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Hola, buenas noches. Soy Rafael Álvarez el Brujo. Un saludo, un abrazo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Todos formamos parte de una comunidad de oyentes que vemos las estrellas, yo por lo menos cuando viajo por la noche oyendo el programa y soñamos con el programa y a veces despertamos con el programa. Un fuerte abrazo.
Qué grande Rafael Álvarez el Brujo, de maestro del teatro de la escena, que está también con nosotros. Saludos si estás por ahí, a ti y a tu chofer, a tu conductor, si estáis escuchando el programa, y a todos los que estáis por ahí. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Egipto, viene un maestro a enseñarnos alguno de los secretos, ya veréis qué interesante.
Esta noche tenemos en nuestro estudio, llegado desde Giza, en el Cairo, a una persona considerada como un maestro del antiguo conocimiento egipcio. Desde niño desarrolló habilidades espirituales y, viviendo durante algunos años en el Sinaí, fue donde aprendió de los beduinos a ser un sanador por amor. Conocedor de la sabiduría del antiguo Egipto, Gamal Abdul trabaja con los 7 aceites sagrados de los faraones para activar los chakras del cuerpo. Creció y se crió en una zona adyacente a las pirámides de Giza en Egipto y, por tanto, está familiarizado con sus secretos y profundamente conectado con las raíces de su país natal. Esta noche está con nosotros. Conozcamos algo más de su vida y de su sabiduría.
Gamal, no sabes el placer que es tenerte con nosotros y no encontrarte ahí en tu casa, en Egipto, en Cairo, al lado de las pirámides. Hoy estás en nuestro estudio. Bienvenido. Un placer que estés aquí con nosotros.
Es mi placer de estar contigo, hermano. Miguel, yo recibiré a vosotros ahí con mucho amor. Estoy encantado de recibir a vosotros ahí.
En este caso, estamos encantados nosotros de recibirte aquí, en nuestro estudio en Radio Nacional.
Vuestro amor, hacerme sentir que soy en casa. Así y llega a mi corazón.
Así me gustaría. Te has convertido en un personaje súper famoso. Vienes de una gira por toda España, como si fueras un cantante de rock and roll, con gente que te persigue por todos los sitios, ¿no?
Esto es una responsabilidad grande. El amor que los españoles pasan a mí y se siguen detrás de mí en toda España es las personas que necesitan sentir el amor humano. Yo intento siempre ser un parte de todo el mundo, como soy consciente que todos son parte grande de mí. Por eso, todos que preguntan a mí cuál es el secreto de mi trabajo, es canalizar el amor humano, ser un parte de cada uno. Intento ser como Miguel cuando llega al Cairo.
Más quisiera.
De verdad, tú, cuando tú vienes a Giza, a los pirámides, a tu tierra sagrada, y tú sientes en casa ahí, y tú intentas canalizar este amor a tus grupos, todo el mundo quiere a ti mucho, escuchan a ti. Yo intento, a través de mi lengua pobre española, canalizar este amor a todo el mundo que necesitan a alguien a su lado. Saber trabajar energéticamente es una cosa muy grande, pero muy importante en canalizarla, en hacer la gente que sufre volver a vivir otra vez.
Y una gran responsabilidad, ¿verdad?
Muy gran responsabilidad. Es que la gente que sufre no son vivos. Imagínate, cuando tú das una sonrisa a una persona con sus lágrimas, cuando una persona que vives años sin sentir nadie a su lado y por revés se siente hay un hermano a su lado o hay un padre que puede cuidarlos, cuando se siente queridas, estas personas cambian su vida.
Gamal Abdul, una persona que queremos mucho, llega desde el Cairo. Quiero que me cuentes un poco tu historia. Has estado otras veces en el programa, te hemos entrevistado allí en Giza. Estuviste con los beduinos y ahí aprendiste un poco, lo decíamos en esa introducción, a ser un sanador a través del amor.
Es que con los beduinos la vida dura es vivirla en el desierto. donde no hay toda la tecnología que otras gente tiene, tiene otra tecnología. En el desierto se aprender, el primero, tener paciencia. El segundo, tener contacto con el universo. En el desierto por la noche, como tú estás tocando a los, a las estrellas. En el desierto, los animales que aparecían ahí, se enseña cómo la gente tiene que vivir la vida. Imagínate, hermano, que menos del 2% en el mundo que tiene enfermedades graves, pero más del 60% en el mundo tiene todos que necesitan y no saben vivir la vida. En el desierto se aprende cómo usar la energía de cada planta, de cada especie, de cada piedra, cómo se usa la energía universal, cómo ser un parte del universo para que el universo escuche a ti, para los ángeles estar a tu lado escuchando a ti, dando órdenes a los ángeles. ¿Por qué en este mundo bikini, como una gota en el mar en el universo, existe? Por el ser humano. Pero el problema hoy, hay mucha gente, pero pocos humanos.
Qué lejos estamos de ese mundo, ¿verdad, Amado?
Cuando la gente ocuparlas en cosas que no es necesaria y siempre castigan a su cuerpo en tener más, somos más lejos.
Ya. Cuando estuviste allí con los beduinos, había alguien especial, había, no sé si chamanes, maestros, yo no sé cómo llamarlos, brujos, hechiceros, magos, o era gente normal.
Todos esos nombres, todos esos nombres, si ponerla en el nombre de Jeque, Sheik.
Sheik.
El Sheik es el brujo, es el sabio, es el maestro, es el chamán, es el que entiende al mundo, es el que tiene que llevar la gente a su verdad, el que entiende cómo solucionar todos los problemas con su barrita que no está mágica, con sus frases que todo el mundo sabe escucharlo. Es que, hermano, en una situación cuando no tienes opciones, tú no puedes decidir nada. Pero cuando tú tienes todas las opciones, decidir por ti, eso es el primero. Amar a ti, amar a tu vida, para sentir el amor. Como una persona.
Bebe un poquito de agua si quieres, ponemos música, ¿te parece? Estos fríos que están haciendo en España, ¿verdad? Aunque me han dicho que en el Cairo también está pegando frío.
No, ayer era 30 grados por la mañana.
¿Ah, sí? Ah, pues me dicen que por la noche hace frío entonces. Pero, ¿me contabas?
En vivir en el desierto, tú notas que tú encuentras en contacto con el universo entero. Y tener un ojo activo que no está el ojo físico, en entender. El jeque, había tres chamanes ahí. Esos tres chamanes son de la familia que regalaron a Jesús y su madre María los tres regalos.
¿Qué me dices?
Incienso, mirra y oro.
¿Qué me dices?
Es la verdad. Es que los beduinos son los reyes del desierto, que saben cada camino del desierto, que saben qué hacer cada cosa, qué tiene veneno, y este veneno que puedo sanar, y qué tiene energía sanadora, a qué nivel trabaja. Y esos jeques tienen sus contactos espirituales muy fuertes. A través de ese contacto se canaliza mucho amor y mucha energía al mundo.
Cuando estuviste allí con ellos, ¿conectaste con esas entidades espirituales?
Y tengo mi conexión hasta hoy, y práctico. Y cuando soy en el Cairo y necesita mi tiempo por mí, yo escapo al desierto de Giza, que es
cerquita, ¿no?
Que es a 200 metros de mi casa, para tener mi tiempo por mí, para volver a ser en el mundo de beduino otra vez, para volver a ser el niño que busca su camino, para no dejar mi ego saltar, para ser un parte del ser humano y no ser el maestro grande. Por mí el maestro grande es la persona que puedo cambiar lágrimas de personas con una sonrisa del corazón.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Con Gamal Abdul, venido esta noche desde El Cairo para estar con nosotros. ¿Tu familia es agricultora, era agricultora?
Sí, mi familia...
¿Vivían del campo también, venías del campo?
Mi familia antes del año 1952, era una familia agricultura que tiene muchos jardines, especiales en hacer flores sagradas, flores para dar esencias, para perfumes y para trabajo terapéutico. Sí. Perdonar mi lengua española, es que he aprendido el español de escuchar a vosotros.
Se te entiende muy bien.
Pero después de la revolución del 52, el gobierno ha acogido todos de las familias estas y después nosotros trabajamos por el gobierno con nuestra sabiduría y nuestra información y nuestras secretas recetas por las esencias. Nos sigue trabajando en fabricar las esencias, pero no para nuestro
beneficio,
pero para el país. No hay problema. Hay que vivir de todo para aprender de todo. Pero si no acepta la situación, yo no puedo trabajarlo. Por esto, yo digo a las personas, la vida está hecha para vivirla, no para entenderla, ni para sufrirla. Y muchas personas no entienden esa frase.
La vida está hecha para vivirla, no para entenderla.
Ni para sufrirla. Por supuesto, somos a tierra para pasar la experiencia. Muchas personas piensan que somos castigados para venir a vivir esta vida en la tierra, vivir una vida materialista. Esta vida materialista nosotros que ha hecho materialista. Las almas pobres, las personas que tienen almas pobres, que quieren tener todo por ellos. Y después, si dejan todo y se muere sin disfrutarlo. Y las almas ricas, que disfrutan la que tienen. ¿Qué puedo pensar una persona en el desierto? Imagínate, ¿qué puedo necesitar? ¿Coche? No sirve. ¿Avión? No sirve. ¿Palacio? No sirve.
¿Camello sí.
Y un vaso de agua. Eso es como un regalo grande. Uh-huh. El pan duro allí, como la mujer, como la mejor comida, el pan duro. Ser un parte. ¿Sabes? Yo recuerdo en una historia... Cuando el diablo quiere atacar a Jesús.
Sí.
En este momento, Jesús estaba hablando, ha visto, sabe ver al diablo. Ha dicho, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué tú estás descansando a esta piedra como una persona que necesita la piedra para echar una mano ahí? Ha dicho, es que estoy descansando, es que esta piedra es un parte de Dios a tierra. Para recibir el amor de Dios a tierra. Mira, una piedra en una montaña, un parte del amor de Dios a tierra. Y nosotros no sabemos tener un parte del corazón de Dios a tierra. ¿Cuántas personas hablan de la misión de Jesús después de 2000 y pico de años? Millones. ¿Cuántas personas practican? Menos que 10.
Está inspirado, esta noche. Gamal, quiero retomar un poquito tu historia. Tus familiares llevaban durante muchas generaciones trabajando con las flores, con...
210 años ahora.
Sí.
Soy la sexta generación en colectar la tierra, la quinta generación en hacer esencias.
¿Y de dónde sale ese conocimiento? ¿He leído en algún sitio templos de Dendera, Abidos o dónde?
Edfu. Cuando hablamos de las recetas antiguas de perfumes y de terapia, hablamos de la sabiduría antigua egipcia. Uh-huh. Hablamos de esto justo Hablamos del templo de Edfu, que todas las recetas antiguas de perfumes está allí todas, todavía escrito a la pared del templo de Edfu. Las recetas de terapia, ¿qué hace cada esencia con el cuerpo? Las esencias que trabajan espiritualmente, las otras que trabajan mental, las otras que trabajan emocional, escrita ahí. Pero las personas que saben leer con su corazón, cuando se entran a esta sala, de la sala sagrada de las esencias,
huele todavía el perfume, ¿verdad?
Huele.
Sí.
Hermano, todavía nosotros practicando mucho, los españoles han llevado mucho de la cultura egipcia. En todos vuestros catedrales, iglesias, se usan todavía el incienso y mirra.
Sí.
Este incienso y mirra, ¿de dónde viene? De los templos egipcios antiguos, en los sacerdotes usando esto para proteger a los templos que de la negativa energía que pueden venir de fuera y para conectar el templo con el cielo, con las planetas. Cada templo en Egipto, elegido el lugar estratégico, elegido por un trabajo universal y conectado con planetas. Si activara esto a través de los olores, a través de las esencias, las procesiones que salen aquí de los catedrales, cada...
En Semana Santa.
En Semana Santa, por ejemplo, somos ya en, dentro de 6-7 semanas tenemos la Semana Santa. Es una cultura egipcia, tradición egipcia, cuando se sale el dios Amón del templo a la gente para saludarlos y da la vuelta a todos los templos y vuelve al templo principal otra vez. Todos que está pasando en el mundo, como el mundo está repitiendo, pero no quieren aprender.
Ya. Yeah. Dime una cosa, ¿cuándo reconectas tú, cuándo conectas con esa sabiduría antigua de las esencias? ¿Te lo enseñó tu abuelo, tu tío, tu alguien de la familia? ¿O eres una reencarnación de alguien que venía de ese tiempo, quizá? Digo yo.
La más grande maestra es mi madre. Mi madre ha enseñado a mí cómo ni la tierra ni el cielo cabe por Dios, pero el corazón de un niño cabe por Dios. ¿Cómo se entiende a las personas? Y han dicho una frase, no puedo olvidarlo hasta hoy. El que no entiende una mirada no merece una explicación.
No merece una explicación, qué chulo.
Desde ahora, yo entiendo a la mirada de la gente, es que yo verlos con mi corazón. Esta sabiduría está basado de abuelos, de los padres de los abuelos, hasta llegaron a mí a través de mi mamá. En apoyar a mí, en activar mi talento, en ver el aura de personas y comunicar con los seres de luz y con ángeles y con espíritus, y también en comunicar con la gente, en ayudarlos, en llevarlos a la luz. Era un secreto familiar de las recetas. El olor dulce va a qué persona, el olor suave va a qué persona, el olor fresco va a qué persona, el olor fuerte va a qué persona. ¿Qué persona necesita qué olor para enseñar su carácter? ¿Y qué persona necesita su esencia para abrir sus puertas? Hay llaves que abren puertas y hay olores que abren otras puertas.
Puertas del cielo.
Puertas del cielo. Los olores, las esencias que abren puertas del cielo, eran las esencias sagradas. Y había como 35 esencias sagradas.
En el Antiguo Egipto.
En el Antiguo Egipto. Unos de ellos son los 7 básicos que nuestra querida Rosa ha hablado en el principio. Eso se hace el trabajo maravilla. En sanar a unos dolores, en desbloquear los chakras, en activar los niveles. Pero hay los 7 superiores, hay los 7 inferiores, y hay otros, son olores para trabajar con los seres de luz en tu mundo y los espíritus que son perdidos, que necesitan, pobres, necesitan conseguir su camino en llegar a la otra dimensión. Y los espíritus que son castigados para pararlos y barrar los brujos de usarlos para castigar a gente. Y los almas que necesita vida, que necesita un mano. Si tú no puedo, si tu corazón no puede llegar a todas las personas, el olor puede llegar a todas las personas.
Qué curioso. Y hay un olor para cada intención y para cada acción.
Exactamente. Si hablamos del olor como perfumes, tenemos reglas para consejar a cada uno el olor que va bien. Tiene que ver con el tipo de piel, 40%. Tiene que ver con el carácter de la persona, 30%. Tiene que ver con el gusto de la persona, 20%, y 10% temperatura donde vivimos. Pero fíjate, el carácter de la persona que domina a todo. ¿Y de dónde viene el carácter de la persona? 20% genético y 80% de las experiencias de la vida. Por esto, el olor es una cosa muy importante en nuestra vida. Aceptamos personas de su olor, rechazamos a personas de su olor, recordamos a personas de su olor. Hasta las familiares muertos, cuando se vienen a visitarnos en su forma de espíritu,
traen un olor.
Si vienen con su olor y nos olemos a ellos, nos conocemos a través de su olor.
Gamal, yo estaría contigo mucho más tiempo. Nos quedan 3, 4, 5 minutitos. Tampoco quiero cansarte porque llevas una gira y un tute bastante grande. Yo te he visto cuando vamos a verte allí, que de repente conectas con la gente, ves el aura, no sé qué ves, y le dices cosas a la gente que les impactas. ¿Eso es de fábrica o lo has aprendido a través de mamá o los espíritus se lo han dado o de dónde ha venido eso?
Es un don basado de mi mamá a mí. Un don, un regalo de Dios. De ver el aura en colores y en el aura ver la verdad. Tú vas a estar sorprendido, hermano, que muchas personas pueden ver el aura pero no entenderla.
Yeah.
Pero hay pocas personas que verla, entenderla. Como yo no uso este talento por mi interés personal y usarlo para ayudar a la gente, yo intento buscar las frases que llegan a la gente y guiarlos a qué nivel tiene que trabajar. Por ejemplo, cuando ver un color brillante azul de una persona, significa que esta persona tiene muchos deseos y ganas y sueños para vivir la vida, pero no se permite a ella misma por cuidar a otras personas.
Yeah.
Y se olvide, no te puedes dar la que tú no tienes. Y no se escuchan hasta que la vida forzarlas a escuchar.
A través de enfermedades, a través de...
Cuando tú no aceptas tu verdad y no trabajarla, la que tú rechazas, la vida forzarte en tenerlo. A veces a través de enfermedades y a través de daño, de dolor, de sufrimiento, de bajones. Esas bajones es mucho más duro que la enfermedad. Imagínate, los bajones emocionales reflejan a la autoestima. El autoestima con bajones emocionales refleja a la sistema de defensa.
Yeah.
Es una cosa para entender. ¿Cómo sanamos a la tristeza de las personas?
¿Cómo?
A través de alegría, de una sonrisa. Por eso todos los maestros grandes, en sus momentos de sufrimiento, estaban dando sonrisa a las personas.
Casi para terminar, estamos aquí para ser felices entonces, ¿eh? Aunque no sepamos, no recordemos, no queramos.
No necesitamos ni recordar quién estamos en otras vidas. Había vidas pasadas, había. La persona normal puede tener hasta 10.000 vidas pasadas.
Y no falta recordarlas.
No falta recordarlas. Las personas que buscan su misión en esta vida, se olvidan siempre las personas elegidas que tienen misión grande y pagan precio grande. Por esto, tú tienes que ser feliz. para canalizar esto a otros. Si tú no sabes vivir tu vida, ¿cómo tú vas a ayudar a otras personas? ¿Cómo? Yo digo siempre, yo he hecho miles de alas para mi corazón, para que mi corazón llegue a todas las personas que necesitan sentir el amor. Pero a veces el viento es mucho más fuerte que mi pobre corazón.
Qué grande y qué bonito estar contigo, Gamal, aquí en España. Antes de irte, vamos a dar una dirección por si quieren más información sobre ti. ¿Cómo estáis viviendo esos cambios tan tremendos, no dicho terribles, tremendos que ha habido en Egipto, las dos revoluciones que yo paso cerca de vosotros, los tanques en la calle, la gente en la calle, el ejército, etcétera, etcétera, etcétera?
Egipto es la puerta mundial, la tierra sagrada de todo el mundo. El mundo ha empezado ahí, el mundo va a terminar ahí. Esto es un cambio mundial. Esta primavera egipcia era un cambio muy grande. Ha salido mucha agresividad a la calle. Y muchas personas acostaron su vida para pedir libertad por los jóvenes, para dar mejor futuro por las generaciones que vienen. Yo he vivido esto con mucho amor y con confianza en fe y fe que la vida va a mejorar. Esto va por mejor. Esto es la vida. Hay que cambiar. No nos puedo vivir en una rutina siempre.
Yeah.
Por eso, de tus viajes, yo a veces dice a las personas que viven en una rutina, hay que romper la rutina esta y sale a un viaje para ver a tu propia vida desde otro punto de vista. Y cuando eres en una tierra sagrada como Egipto, las vibraciones de la tierra reflejan a las personas. Sabes, en el tiempo de descontrol en Egipto y los tanques y todo lo que está pasando, había muchas personas en mi casa y extranjeros también que han tenido miedo, estaban viviendo en mi familia.
Y sin embargo es uno de los países más seguros ahora y las cosas han cambiado hacia la luz.
Siempre. Es que el cambio de Egipto, cambio rápido. Es la magia de Egipto. Nosotros viviendo de verdad la magia de Egipto. Fue un cambio muy grande, muy rápido. Salir a la luz sin perder el país. Mira todo lo que está pasando en el mundo alrededor de Egipto.
Libia, el resto, Siria.
Libia, Siria, Yemen.
Túnez.
Todo movido. Y gente me duele mucho ver a una foto de familia muere a la frontera de Europa para no dejarlos
dejar
pasar.
Entrar. Sí. Tenemos mucho que aprender todavía.
Si no, la vida va a forzarnos a entender.
Déjame que ponemos una musiquita y te despido. Con esta música egipcia te emplazo, te veré dentro de 2-3 semanas en Egipto, si Dios quiere. Forma de contacto, si hay alguien que quiera saber algo más de ti, el maestro de las antiguas sabiduría egipcia.
Hay muchas páginas aquí que hablan de mí y muchas personas, pero más fácil es la página web esenciassagradas.com.
Simplemente así, esenciassagradas.com. Perfecto. Gamal, ha sido un placer, un honor tenerte aquí en nuestra casa, aquí en Radio Nacional. Sabes que te apreciamos, te queremos y será un placer volver a compartir contigo en tu tierra.
Gracias por hacerme sentir en casa.
Un placer, un honor.
Gracias. Es mi placer. Gracias a ti.
Gracias.
Gracias, hermano.
Un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco. Un abrazo muy fuerte desde Grimbergen, Bélgica. Gracias. Seguir así. Me gustan mucho vuestros podcasts.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Sombrerero, temo no volver a verte nunca. mi querida Alicia. En los jardines de la memoria. En el palacio de los sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos.
Pero un sueño no es la realidad.
¿Quién es quién para decir cuál es cuál?
Tiempo para descubrir lo que ha ocurrido en las redes sociales. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
Los sueños se hacen realidad, como decía Alicia, en el País de las Maravillas ahora.
Siempre, siempre, sobre todo los de los oyentes de Espacio en Blanco.
Qué bien. ¿Tienes frío? Que vas muy abrigadita con ese pañuelo.
Hace un poco de frío allí donde están las redes sociales, ahí, aquí al lado, en mi refugio. Vale. Pero bueno, los oyentes nos abrigan. Hoy con el tema de los vampiros, además, han estado muy revueltos, ¿eh?
¿Sí?
Muchos de ellos que iban a escuchar el programa...
Mañana, ¿no? ¿Les
mañana
daba miedo?
Han decidido escucharlo esta noche para vivirlo más intensamente.
Qué bien.
Mucho interés por los vampiros psíquicos.
Sí, qué curioso. Es un tema que llama mucho la atención, sí.
Sí.
Nos escuchan desde muchos lugares. No sé si ha recibido...
Sí, mira, hoy además está bastante repartido porque nos ha saludado, mira, Tulio, a ver si lo pronuncio bien, Anechiarico, nos saluda desde Italia. Luego Rogelio Letona nos escribe desde Quebec, Canadá. Mauricio de Felice desde Argentina, en concreto en ciudad de Neuquén está. Michelle Espinosa en Ecuador, y en Guatemala tenemos a Marlon Echeverría. Todos ellos están en el Facebook y nos mandan saludos.
Qué
nosotros
bien.
Desde aquí también nos mandamos un beso.
Y seguir mandándonos a través de ese WhatsApp, que tenemos número de WhatsApp, ese... Uh-huh.
En el 652-03-5934, 652-03-5934. Allí está nuestro compañero Ramón Álvarez recibiendo todos los mensajes y todas las peticiones que queráis hacernos.
Mandaros algún saludito de esos para decirnos de dónde estáis. Y ganadores, no sé si quieres decir algo más. Y tenemos un poquito más de tiempo.
Bueno, en las redes sociales hemos colgado ya la página web del congreso al que vamos a ir dentro de muy poquito. Recordamos que es
Murcia.
Exacto, va a ser en Murcia los días 5 y 6 de mayo. Y si queréis informaros, os podéis meter en www.congresomasallá, todo junto, en minúscula, congresomasallá.com. Allí tenéis el contacto y os podéis ir enterando de quiénes van a hablar, además de...
El Espacio en Blanco y otros invitados.
Javier Arries,
que
lo hemos tenido hoy aquí, también va a estar allí.
Un congreso solidario en el que vamos a estar reunidos unos cuantos.
Siempre.
¿Ganadores?
Tenemos a José Peña Fernández desde Torrelavega, Cantabria, a Maya Niño, nos ha escrito a través del Facebook, Manuel Moro Molinero en Barcelona, nos ha mandado un correo electrónico a través de nuestro email, Emilio Suárez de Figueroa, también en el Facebook, y Raquel Portilla desde Córdoba. Escribidnos, por favor, un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es. Y también algunos rezagados que habéis ganado libros en estos programas de atrás y que tenemos pendiente entrar en contacto con vosotros, no os olvidéis de mandarnos esa dirección a espacioenblanco@rtve.es.
Y durante la semana las redes sociales siguen abiertas, ¿verdad?
Así es. Ahí tenemos a nuestro compañero que, por cierto, hace una semana estuvo viendo a Gamal en Sevilla.
Sí, estaba de gira por ahí y hoy ha estado con nosotros aquí en el programa.
Sí, sí, sí. Y le manda un beso muy fuerte.
Gracias, Rosa.
Hasta la semana
que
viene.
Seguimos viendo. Y terminamos por hoy con la gratitud a los que han venido a vernos esos dulces tan chulos que tenían. Pedro, tenías que terminar con los panderos y los cuencos esos que tú utilizas de vez en cuando. Ha sido un placer estar juntos, que nos sigamos viendo. Volvemos en 7 días y la recomendación de que sigáis, perdón, aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Disfrutar del carnaval y ahora un poco de música hasta que nos vayamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Feliz semana para todos, nos vemos en el Espacio en Blanco.